Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:44, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con un gran equipo de comentaristas. Joseba, Guas, Mónica, Rico, Senabre y Luis García. ¿Cómo ha sido el momento con Nadal entonces, Ángel? ¿Lo podemos escuchar lo que ha dicho Nadal?
Muy duro, Juan. Muy duro. Después de la cornada que me llevé, vaya Roland Garros llevo, como dice Joseba. Después de la cornada que me llevé, ahora directamente me dan turno para preguntar con Nadal y no sé dónde estaba yo pensando. Pues aquí, en el partidazo.
A ver. Ángel. Ángel.
Ángel está de paseo.
Ángel. Sí, Ángel. Ángel, volvemos a ver si esta vez funciona.
Nadie quiere hablar conmigo.
Bueno, pues eso.
O sea, pues no será que no te han llamado veces.
Dos veces. Sí.
No, y cuatro también.
Entonces, yo pregunto, si tenías los AirPods puestos, los auriculares.
La primera la he oído, pero estaba justo dando paso al corte de Alcaraz.
¿Te parece normal, negarle no una pregunta?
Pero el oyente flipa en antena, justo cuando estaba dando paso al corte de Alcaraz. Y la segunda ni la he oído, o sea que.
Por tanto, Rafael Nadal Parera.
Error de novato. Error de novato. Oh,
mal. A menos que esté ensayado con Nadal, es una cagada como una casa.
No, error de novato. Gracias, Miguel. Con la experiencia que tú tienes, me duele todavía más.
Oye, pero ha dicho estás de paseo, no te ha mandado a paseo.
No, sí. Me ha dicho Ángel está de paseo.
A paseo le mando
bueno,
la semana
vamos pasada. Bueno, vamos a lo importante. Por lo menos ha dado una gran noticia, que es darme otros 5 años más para esta vez y preguntarle. Mirad lo que dice Rafa Nadal, que deja abierta la puerta a seguir hasta los 40.
Es mi cumpleaños, pero tampoco te creas que me hace mucha ilusión cumplir 35, ¿no? Preferiría seguir con 34, pero esta es la realidad. Y bueno, si me veo jugando hasta los 40, pues no lo sé. Si me lo paso bien y el cuerpo me lo permite, pues no tengo una fecha para la retirada, ni me lo planteo. Es difícil llegar a 40, muy difícil, pero de momento, pues aquí estamos y soy feliz haciendo lo que hago. Veremos lo que depara el futuro en todos los sentidos.
Pues yo como si quiera llegar hasta los 50.
No. Bueno, de momento que diga que no se plantea la retirada.
Efectivamente, ya es una gran noticia.
Ya es noticia.
Me parece muy bien. Gracias, Ángel.
Dijo Nico Almagro que con 68 años iba a seguir ganando Roland Garros.
Pues no te
estrés. No lo descartemos.
Hasta luego.
Chao.
Laporta sobre Koeman hoy confirmando que va a ser el entrenador de la próxima temporada.
Lo que hemos decidido en junta directiva es que después de este periodo de reflexión que nos habíamos fijado con el entrenador, era un periodo de reflexión en el que analizábamos, sobre todo el final de temporada pasado y después también, cómo afrontábamos el futuro, con qué criterios. Hemos decidido pues dar continuidad a un contrato que está en vigor. Además, estamos muy satisfechos de cómo ha ido todo este periodo, que ha sido pues una relación y unas conversaciones muy francas, muy directas. Quiero destacar el comportamiento impecable de nuestro entrenador. Ha demostrado que es un gran profesional. Pensamos que es lo mejor para el Barça. Lo veo muy ilusionado y con mentalidad la que se ha de tener, ¿no? Máxima exigencia en cuanto a las aspiraciones del equipo y un gran convencimiento de que será una temporada muy buena.
No era fácil, ¿eh? No era fácil de explicar.
Su nombre, se ha referido a él 3 veces, le ha llamado contrato en vigor nuestro entrenador, pero Ronald Koeman no.
Bueno,
a lo largo de la.
Sí, claro, hombre, luego me imagino que sí.
Lo ha dicho muchas veces.
Pero valoro que el presidente del Barça haya dado la cara y comparezca.
No como otros, quiere decir.
No, lo digo claramente, es lo que yo le reclamo a Florentino Pérez. No, tenía un papelón Laporta hoy. Tenía un papelón.
Que se ha buscado él.
Bueno, se lo ha buscado porque han dudado y porque lo han intentado cambiar y al final lo han cambiado y han tenido que salir, dar la cara y decir, nos quedamos con Koeman. Es un papelón, pero hay que tener tablas para afrontar esto.
Laporta no había estado bien hasta hoy en el tema Koeman y hoy...
Claro, si hoy el Barça saca un comunicado y en un párrafo despacha que Koeman sigue, habría sido un cobarde Laporta. Por lo menos sale.
Pero nunca lo ha sido un cobarde. O sea,
por eso.
Incluso los detractores de Laporta te lo reconocen. O sea, la crítica que se le hace es que es demasiado valiente, demasiado echado para adelante, demasiado arrogante. Yo no estoy de acuerdo que haya estado bien hoy. Yo creo que está bien saliendo y hablando, pero eso, repito, es que viene de serie en Laporta. En eso le da mil vueltas a Bartomeu y a la mayoría de presidentes, pero hoy. Aparte de lo que ha dicho Mónica, que estoy 100% de acuerdo, aparte de estos detalles sutiles, o sea, tú dices en rueda de prensa que te quedas a Koeman, pero que tiene que jugar un poco más ofensivo, que tiene que ser más... O sea, estás diciendo como, bueno, venga, que siga, pero te tienes que transformar en Cruyff o en Guardiola. O sea, es perpéntica.
El problema no lo ha creado él, el problema se lo ha encontrado por cómo ha sido la gestión de todo. No,
yo creo que perdón.
No, él llega con un entrenador que tiene un año más de contrato, pero no le ha contratado él. O sea, que no estoy del todo de acuerdo en que el problema lo cree él.
Yo creo que el
no
problema
hay dinero para pagar el contrato y finiquitarlo.
Yo creo que el problema lo crea él con las anteriores declaraciones.
Claro. Bueno, claro. Es que es muy...
Hoy ha hecho lo que tenía que hacer. Pero con un cuando tema, lo hizo mal fue anteriormente.
Con un tema tan delicado como este, es muy fácil equivocarse y prácticamente imposible acertar. Porque yo vuelvo a insistir, que desde que escuché a Koeman decir que él sentía que no era el mejor entrenador para el Barça, me temí lo peor, porque eso, pronunciado en cualquier equipo del mundo, pero más en uno gigantesco como el Barça, legitima al consejo directivo a replantearse la situación. Y bueno, si él no está seguro de sí mismo, vamos mal.
Cuando dijo eso estaba fuera.
Yo creo que donde se le ha ido la mano... porque a partir de ahí es inevitable establecer hipótesis, es cuando se ha referido a Jordi Cruyff como un comodín. Porque realmente lo es.
Totalmente. O sea, ese es el problema. Llamar comodín a una persona. ¿Qué quiere decir comodín en el día en el que ratificas a Koeman? Hombre,
claro. Que has traído el sustituto.
Claro. Oliveros, Barcelona, muy buenas, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Jordi Cruyff llega como asesor de Laporta, pero claro, es que como vale efectivamente para muchas posiciones, como puede jugar en muchas posiciones, una de ellas es a lo mejor la de Koeman.
Sí, 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 la frase es así textual, por parte de Laporta. Jordi puede ser un comodín en caso de urgencia. Y bueno, cuando te dicen todo eso y cuando, como decía Dani, admite Laporta que ha comentado con Ronald Koeman la manera de jugar del equipo, me gustaría que fuera más ofensivo, que no fuera tan que tuviera, no se relajara tantísimo, que tuviera más intensidad, es verdad que marca goles, pero a veces sufrimos muchísimo, no lo ha dicho, pero por ejemplo en el campo del Villarreal contra 10 jugadores, estás pidiendo la hora cuando parecía que podías ganar con mucha más facilidad. Casi ha dado la impresión de un presidente, en este caso con Koeman, intervención. Pero claro, ahí está el tema de...
O sea, la traducción es, quiero que siga Koeman, pero que no sea Koeman. O sea, quiero que siga Koeman, pero que juegue diferente, que sea más atrevido, que no haga esto...
Pero esto yo creo...
Pues no sigas con Koeman.
Esto yo creo que se lo piden todos los presidentes a todos los entrenadores.
También
es verdad que él ha admitido que Koeman le ha podido decir... que con la plantilla que tenía, los futbolistas que tenía, a lo mejor...
Tenía que jugar de otra manera.
Tenía que jugar de otra forma, que es la que ha jugado, y entonces ha especificado Laporta que con los jugadores que intentarán traerle este año, que por cierto ha dicho que la semana que viene habrá otro, que yo creo que
habrá
es
otro.
Yo creo que es Depay.
Sí. Los dos están cerca, Depay y Wijnaldum.
Wijnaldum, por lo visto, tiene ofertas de otros equipos.
A mí me han dicho que los dos están cerca.
No, están, pero quiero decir que así como Depay está por la labor, Wijnaldum tiene propuestas más sólidas. Pero bueno, da igual. La cuestión es que luego ha intentado corregirse, porque ha dicho que él no se atrevería a discutir cuestiones tácticas con ningún entrenador, porque da por sentado que todos
pero bueno,
más que
pero
él.
Ha deslizado, pero ha deslizado cómo le gustaría que jugara Ronald Koeman, y Juanma, es un día súper curioso, es decir, el tema de Koeman y el tema de Jordi Cruyff, que son dos familias amigas de toda la vida. Es decir, a mí me decía Johan Cruyff, no puedo quedar contigo este día porque es el cumpleaños de Ronald Koeman, he de ir allá. Es decir, son amigos. Quedan de vez en cuando con Dani, con la mujer de Johan Cruyff, de manera que es una situación curiosa. Koeman está ahí, pues a ver si lo hace bien, que ojalá lo haga bien, le ratifican y todo el mundo está con él, pero claro, también desliza Laporta como presidente, cómo le gustaría que jugara Ronald Koeman y... Y que dice lo que hemos escuchado. Jordi puede ser un comodín en caso de urgencia. Porque es verdad, Jordi es un tipo muy listo, un tipo que ha sido entrenador, que ha sido director deportivo.
Muy preparado.
Conoce el fútbol internacional, tiene apellido, pero además por el apellido también él se lo ha ganado. Y sobre todo me consta, porque he hablado con gente próxima, que su familia se lo agradece. porque ha estado en todo el mundo, ha estado en Ucrania, en Chipre, en Malta,
en Israel,
en la China ahora, que por cierto,
en Ecuador.
En Ecuador, bueno, allá estuvo desde lejos y prácticamente unos meses, pero bueno, ha estado fuera, incluso como jugador, porque claro, cuando tenía 22 años, echaron a su padre, Johan Cruyff, en el mes de mayo, y él, en el mes de julio, viene Alex Ferguson, habla con Johan Cruyff, y se lleva con 22 años allá, y ha estado prácticamente, salvo la etapa en el Español, ha estado fuera de casa, fuera de Barcelona, toda la vida. Por lo tanto, para él también es una ilusión tremenda. Hace muchísimos años que
se él está en Barcelona ahora mismo.
Sí.
A mí me cae bien él, ¿eh?
Y hay que decir que tiene muchos más méritos que ser el hijo de Cruyff. O sea, no está aquí por ser hijo de Cruyff.
Hombre, la carrera la ha hecho el chico.
Es muy listo, sabe mucho de fútbol internacional.
Está en despachos, en banquillos. Bueno.
Ha hecho la carrera en tres o cuatro continentes.
Ha sido valiente.
Me decía Óscar García, que estuvo de entrenador y ganaron una liga, por lo menos allá con el Maccabi, en Tel Aviv, me decía, es que yo llevaba el equipo y tal, era entrenador, pero cuando tenía que hablar con los jugadores, él tiene tanta personalidad, que decía, Óscar, déjame, que hablo yo con estos. Es decir, es un tipo con muchísima personalidad, ¿eh?
Sí.
Tiene los genes del padre, ¿eh?
No, es un tío divertido y risueño y demás. Yo lo que creo que el Barça, que no hubiera hecho, es teoría mía, sin otra circunstancia, la mitad o casi todos los fichajes que ha hecho, yo creo que está fichando bien. Yo creo que el equipo...
Cañizares sostiene eso, ¿eh? Dice que a coste cero está haciendo lo que...
Lo que puede, claro.
Exacto, que si tuviera dinero no hubiera hecho eso, seguramente. De los cuatro, a lo mejor hubiera venido uno. Pero que yo creo que va a tener mejor equipo que el año pasado.
Pues entonces...
Lo de Koeman sí que hay una cosa que es evidente, que los jugadores, el vestuario y todo el entorno sabe que no es el entrenador del presidente. Esto es así.
Eso no es un dato menor.
Que hay un desgaste. Es muy importante debilitada la figura para el vestuario, para la prensa, para todo eso. El mundo. O sea, nadie se cree que la puerta se crea a Koeman. Claro.
Pero a ver si son capaces, empezando por Koeman y los jugadores, a decir, nosotros valemos mucho y vamos a por ello.
No descartemos que dentro de unos días le amplíen un año a Koeman, ¿eh?
No, es que lo ha deslizado, ¿eh? Fíjate que Laporta ha evitado un poco cuando se le ha preguntado directamente, ¿le va a ampliar el contrato y tal? Lo ha evitado decir y no ha respondido, pero después sí que ha abierto esa posibilidad diciendo, y te lo decía yo ayer decía, solamente le ratificarán y los otros detalles son internos.
Claro,
y ha dicho, Mateo Alemany y Rob Chansen ya negociarán, ya hablaremos de la modificación del contrato. Y después, lo que decías, Miguel, es verdad que dijo Ronald Koeman, yo no soy el mejor entrenador para el Barça, estoy seguro, pero añadió, estoy capacitado para
eso. Sí.
Gracias, Oliveros, un abrazo.
De nada,
hasta luego. Rápidamente, Melchor Ruiz, hola Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oficial lo de Lucas Vázquez.
¿Y Kylian?
De Kylian no hay nada.
¿Qué se sabe de Kylian?
Y una cosa.
Tranquilo.
¿Tranquilo quién?
¿Qué puede estar para la jornada 10 o qué?
Kylian y tranquilo. Todo el mundo tranquilo, sí.
Tranquilidad.
Sí.
Pero bueno, claro, es que el pueblo quiere a Kylian. El pueblo quiere a Kylian y rápido.
Sí, bueno.
No es Tomás.
El pueblo es insaciable.
Una cosa, igual no está tan tranquilo Ramos. ¿Tienes alguna información de cuándo puede haber una noticia sobre Ramos confirmada? ¿O no?
Yo creo que el tema está finiquitado, ¿eh? Yo creo que...
Está siendo feo esto ya, ¿eh?
No, el tema...
Largo y pesado.
Lo último que hemos contado aquí, Juanma, y fue hace tiempo ya, es que el Real Madrid entendía que...
No, pero Sergio... a lo mejor la llegada de Ancelotti había cambiado algo.
No cambia nada. Ancelotti, contamos ayer que no tiene nada que decir en el caso de Sergio Ramos. Podría decir algo en algún tema como pues Odegaard o Ceballos, dos de los nueve cedidos que tiene y poco más. En el tema de Sergio Ramos, yo te he contado hace tiempo que el Real Madrid entiende que Sergio Ramos tiene otra cosa, no ha contestado, la última respuesta que les dio es no nos interesa esta oferta y seguir sin nosotros. Así que en el Real Madrid no esperan a Sergio Ramos.
Vale.
Yo he preguntado si había una fecha de plazo o algo y me han dicho no, que...
30 de junio.
No, el 30 de junio se despide. Ahora vamos a ver. Yo lo que me gustaría saber es cómo va a ser esa salida del club, esa despedida.
Desde luego. ¿Cómo va a ser la salida del capitán Sergio Ramos de Madrid, ¿eh? ¿Cuántas Champions ha levantado Ramos?
Cuatro.
Claro. Ramos que le salvó la cabeza a Ancelotti, ¿eh?
¿Cuatro Champions? ¿Las cuatro últimas las ha levantado Ramos?
Sí, claro.
No, pero digo levantar el primero.
A décima Casillas.
La décima casilla.
Ah, bueno, sí, claro.
Décima, duodécima y décimo tercera.
Las tres últimas, Sergio
Las tres últimas, Sergio Ramos. Jugador que levantó tres copas de Europa con el Madrid. No puede irse como parece que se va a ir. A ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, las tres temporadas de Lucas Vázquez.
Sí. Es la segunda renovación. Recordemos la primera, la de Luka Modric. Y luego los dos fichajes. Álava, como primer refuerzo de cara a la temporada.
Ese es bueno.
Y Ancelotti, que ya está ahí tratando de preparar todo, aunque tenga ahora unos días de descanso. Claro. El equipo va a volver el 5 de julio al trabajo y ya te digo, yo creo que Ancelotti poco va a tener que decidir en las cosas que hay que hacer, sobre todo en alguna circunstancia como puede ser, como te apuntaba, lo de Odegaard y Ceballos, porque lo demás está absolutamente claro. Y sobre lo de Mbappé, pues el Real Madrid es el tiro que tiene, pero ya sabes que depende solo, única y exclusivamente, de si tiene el visto bueno del Paris Saint-Germain, porque aunque por mucho interés que tenga Mbappé y quiera decir que se va, si no le dejan, pues no hay nada que hacer, ¿no?
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y simplemente unos segundos para contar el pollo que ha habido en Vallecas antes de que empezara el partido entre el Rayo y el Leganés, porque ha habido pollo. Carlos Ganga, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Muy buenas noches a todos. Sí, vaya noche de contraste se ha vivido en Vallecas. Primero con el pollo que dices, la crispación, la tensión y luego la locura por la victoria contundente del Rayo. Primero te cuento el lío, si quieres. A las 2 de la tarde, desde el principio, a las 2 de la tarde, el Rayo ha hecho oficial que podía entrar público en Vallecas esta noche y en ese momento se ha habilitado una plataforma de venta de entradas. Una plataforma, según el Rayo, que gestiona la Liga. A cada aficionado que compraba una entrada le mandaban un resguardo y a continuación la entrada. Y lo que ha pasado es que nadie o casi nadie ha recibido la entrada porque la plataforma se ha colgado durante toda la tarde y cuando han llegado al estadio no podían entrar. Así que se ha formado una cola larguísima, sin distancia de seguridad, ha habido mucha tensión, la policía incluso poniendo orden y al final han tenido que imprimir entradas físicas, entradas en papel allí mismo para repartir entre todos los aficionados que han podido acceder al estadio a solo 15 minutos de que empezara el partido. Así que ha habido bastante tensión en las inmediaciones de Vallecas.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
La 1 a las 12 en Canarias.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Estáis preparados?
España calienta motores para la Eurocopa.
Que ya están aquí calentando motores.
Y este viernes tiene la primera oportunidad de mostrar su fuerza contra la actual campeona de Europa.
¡Manolo Lama! ¡Hola, Manolo! ¡Muy buena!
Desde las 7 jugamos el amistoso España-Portugal.
Partido de España, Spain.
Vívelo con el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito, La Linterna y Cope.es y la aplicación móvil.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Fórmula Joven, Coachella, Emidio Tucci, Lancôme, Nike, Adidas, Bra y muchas más.
Del 3 al 9 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver.
Hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Valley es un match.
Me dicen que Línea Directa te ayuda en el seguro de coche. Pero para el seguro de hogar, ¿qué?
Tranquilo, llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Para todos los seguros, también para el seguro de hogar. todos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas progresivas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo en el que siguen escribiendo los oyentes, Arauz.
Y decía uno, el señor Laporta le está dando en 2 meses lecciones a Florentino Pérez de cómo liderar un club. Un presidente que no da la cara ante sus socios es una auténtica vergüenza. Hay que ver el ridículo tan grande que ha hecho el señor Laporta. No echa a Koeman porque no tiene un duro y ahora dice que es un buen entrenador. ¿En qué manos está el fútbol español? Nadal con Roland Garros es como el Madrid con la Champions. Cuando llegan a esa competición se transforman. Otro decía, Ángel García, dimisión ya.
Tiene razón.
Esta selección y esta Eurocopa motivan tan poco que hasta echo de menos la España de Clemente con 8 defensas. Nadal, Hierro, Sergi, Otero, Camarasa, Giner, Boro y Donato a la vez. Y decía otro oyente, menudo criterio musical. Ahora entiendo por qué algunos solo hablan de deporte. U2 es el mejor grupo con el mejor vocalista de la historia.
Sí, hombre.
Y hay otro oyente enfadado con el trato que se le ha dado a U2 en el partidazo.
Hola, buenas, aquí desde la ruta. Soy uno de los tontos de España que nos gusta U2. Y esa canción que has puesto, el disco ese, canción por canción, vamos, es que no hay otra cosa igual. Yo los vi en el Bernabéu y una pasada. O sea que bueno, aquí uno de los tontos de que nos gusta U2 de España, que somos muchos, somos muchos tontos.
No, muchos millones en España y en el mundo. Yo como director del programa, junto con Joseba, tal, no sé qué, creo que estamos ante uno de los mejores grupos de la historia.
Y sobre todo yo lo que he pedido a la audiencia es que no identifique esa crítica con el partidazo.
Efectivamente,
sino con Luis García y con el señor Dani Sanabria.
No, pero un momento.
Que son parte del partidazo, pero no tienen nada que ver.
Eran parte del partidazo.
No quiero pertenecer a este programa si no se respeta mi opinión.
Es el Stephen Curry de la música. Bueno,
he ido a tres conciertos en mi vida, como mucho, y uno de ellos ha sido U2 en Dublín.
Y te encantó, ¿a que sí?
Supongo que no tendréis... Me
encantó Angelito.
Nada que decir sobre el que ha sido vídeo más visto en España en los últimos días, que es el de ese chico que es enfermero.
Es tremendo.
Y que está en el Wanda, en la vacunación.
Ah, sí.
Impresionante.
Qué fenómeno. Mucho mejor que bueno.
Yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores de siempre. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?
No.
¿Y si no me pasa nada, mi fiebre, mi malestar, que también tengo que tomar un paracetamol?
No.
Es que yo ya me lo he tomado. Pues ya está. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana, puede ser el día de antes, porque bueno, esto es España. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular. Lo segundo, quedarse con mi cara pues para llevarme. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. Pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala del Wanda libre, porque aquí vamos como Cholo Simeone, partido a partido, pues nosotros vacuna a vacuna.
¡Qué grande!
Bueno, no lo voy a...
Total. Hay gente que tiene un talento tremendo. Hombre, se llama Jorge Prieto y nos está escuchando en directo.
¿Qué dices?
Sí, sí. Jorge.
Gustavo 2.
Hola, Jorge.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, enhorabuena, tío. O sea, flipante lo que has hecho y lo que has protagonizado a raíz del vídeo, ¿eh?
La verdad es que, bueno, esto ha sido para mí abrumador, porque esto es un trabajo que llevamos haciendo más de 2-3 meses allí en el Wanda, y bueno, pues se ha viralizado hoy.
Sí.
Entonces, pero bueno, es un trabajo de mucho tiempo.
¿Pero montas este show todos los días?
Todos los días, cada 15 minutos, en 12 horas.
¡Ostras! Perdona.
¿Haces por esto? Eso le sale así.
Claro, no me extraña que no te confundas. ¿Haces esto todos los días, cada 15 minutos?
Todos los días que trabajo, que tenemos un turno de 12 horas y nos vamos turnando entre dos, pero bueno, prácticamente sí.
Pero bueno, ¿te va a salir curro de monologuista para hacer, no sé, un monólogo en televisión seguro?
Lo que pasa que yo ya tengo las neuronas totalmente fundidas, necesito que me lo escriban, yo lo cuento. Sí.
Tú ahora dices, no, yo repito lo del Wanda, ¿no?
Exacto, yo puedo repetir como un loro, pero ya no me pidáis más.
¿Ahora que estás trabajando?
Sí, estoy de guardia, que hoy tengo 24 horas.
¿24 horas seguidas? ¿Y dónde estás? Sí.
Estoy en la UBI móvil de Aranjuez.
UBI móvil en Aranjuez. ¿Y la noche tranquila o has tenido muchos servicios?
Pues de momento es tranquila, hemos tenido un aviso a las 9 de la noche o a las 10 de la noche y de momento pinta que va a ser tranquila, esperemos que siga así.
¿Cómo es una noche de guardia en una UBI móvil? ¿Estáis en el hospital esperando? ¿Estáis en la furgoneta dando vueltas? ¿Cómo hacéis?
No, realmente tenemos bases, a veces están en el hospital y otras veces están pues por Madrid. Y afortunadamente pues podemos descansar. Entonces, si no nos llaman, pues nosotros estamos en las salas de descanso, en las habitaciones, y si nos llaman, pues tenemos que salir.
O sea, que incluso podéis dormir un pelín, ¿no? Si, o por lo menos tener un medio ojo cerrado, ¿no? Para sí, estar descansando.
Sí, sí. Por supuesto, porque si no, imagínate sin dormir en la hora 23 y nos toca atender a una persona, no seríamos capaces.
Como los bomberos, vamos.
Claro.
Total, sí, más o menos.
Sí, lo que pasa que... Claro, con una UBI móvil. ¿Y en el Wanda te toca muchos días a la semana?
Pues yo estoy prácticamente destinado en el Wanda. O sea, bueno, prácticamente no, estoy destinado en el Wanda. Entonces yo trabajo un día y libro dos, más o menos.
¿Un día entero?
Un día entero, sí, 12 horas. O sea, la verdad que somos unos afortunados los trabajadores de este servicio porque tenemos un horario muy bueno.
Oye, ¿y tus jefes cuando han visto lo que hacías, te lo han premiado, les ha gustado o ha habido alguno que te ha dicho, oye, no bromes con cosas de la salud, qué tal, o cómo se lo han tomado?
Pues la verdad que yo tengo unos jefes fantásticos, tengo unos coordinadores, que son Maui, Paula y Juan Carlos, que la verdad es que, bueno, lo primero me han felicitado por antes de que se hiciese viral y me han facilitado que yo dé las charlas y luego aparte pues tengo unos compañeros que me han dejado que yo siga haciendo esto, que estaba ahí porque me gustaba.
Te han felicitado el alcalde de Madrid, Ayuso, Cerezo también, ¿no?
Pues fíjate, no, o sea, estoy en la cresta de la ola y ni lo he visto.
Ah, no.
Si te soy sincero.
Vale, no, es que igual no te han felicitado, te preguntaba, era una pregunta. Es
No.
Es que yo repito el monólogo este, pero no me termina de salir bien aquí en la radio.
Si me han felicitado, no lo sé, pero bueno, encantado de...
Deberían haberte felicitado, hombre, qué vergüenza si no lo han hecho y que no te hayas enterado, hombre. Sí. ¿Cuántos años tienes?
25 años.
Joder, es que eres muy joven.
Va a hacer monólogos 50 años más.
Un pollito.
¿No? Sí, un pollito.
¿Y te gusta U2?
Pues fíjate que nunca lo he escuchado.
Normal. Así
un tío
está,
con criterio.
Nunca... Estás triunfando, claro.
Vale, la gente genial tiene sus gustos.
¿De dónde eres, Jorge?
Pues mira, yo soy de Madrid, pero siempre digo que soy de Ponferrada, por mis padres y abuelos.
Ah, que son de allí. O sea, eres...
Son de allí.
Y el que sí le ha felicitado es su ídolo. Diles a todos estos quién es tu ídolo y quién te ha felicitado.
Yuri, sí.
A Yuri, el delantero de la
Ponferradina. De la Ponferradina.
Sí, el hombre,
claro.
Joder. Una gran gente la de Ponferrada que hizo campeón al Español cuando nadie lo esperaba.
Yo soy muy amigo del
Presi.
Un
abrazo a la familia.
Yo soy muy amigo del Presi, que es un fenómeno, el presidente de la Ponferradina.
Sí, me ha llamado.
¿Sí, el presidente de la Ponferradina?
Sí, me ha
Silvano,
llamado.
Silvano, sí. Es que Silvano es un fenómeno. Sí.
Sí.
Pues nada, Jorge, que flipante el vídeo.
¿La próxima actuación o qué hora es?
¿Cuándo tienes el próximo monólogo?
15 minutos.
Pues afortunadamente tengo ahora unos días de descanso que he conseguido juntar ahí de vacaciones y voy a disfrutarlos, que yo creo que después del día de hoy es abrumador esto. Estoy súper cansado.
Claro. Oye, a los que van chungos en la UBI no les das la chapa así de esa forma, ¿no?
No, pero ahí tirados, busco, tal, no sé qué.
Ahora vas a entrar en urgencias, tú tranquilo, esto es España, ya verás cómo te va a tocar esperar, aunque tal, no sé qué, aunque te tengan que cortar una pierna. No les dices eso, ¿no?
No, intento no crearles más ansiedad, no vayas a ser.
Lógico. Que Jorge, que enhorabuena. Ojalá hubiera mucha gente como tú.
Porque,
mil gracias.
No, de verdad te lo digo, es una forma distinta de afrontar un momento tan importante como el que estamos viviendo, y eres el mejor ejemplo de ese sector, que es el de los sanitarios, que tanto nos ha ayudado en este último año. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias. Jorge Prieto, el chico que ha sido el gran protagonista de todos los mensajes que nos han enviado a través de WhatsApp, de Twitter, de Instagram, con ese monólogo en el Wanda Metropolitano. Pues así cerramos. Porque
un gran cierre.
Un gran cierre, ¿eh? Sí,
yo
sí.
Muy bueno, muy
sí,
bueno.
Sí. Os doy las gracias por venir. Joseba, Mónica, Rico... Guas, también a ti. Pero es que
echas a los que les gusta.
Efectivamente. Claro. Justo me quedo con Serrano y con Luis.
Al revés de lo que querías hacer.
Quería que se fueran estos dos. Bueno, pues se van todos menos
así es la
estos
vida.
Dos. Así que
mala hierba nunca muere.
Un abrazo, compañero.
Adiós.
Hasta
luego. Ahora llega The Americans. Antes el motor. Hola, Carlos Miquel. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Dudos. Que conste.
Hombre, tú eres una persona como Dios manda.
Me sorprende.
Sí. No, ahora cerramos Américas, por favor. Fuera. Bajamos releta. Hay mucho motor este fin de semana, Carlos. Tenemos Fórmula 1, tenemos motos, tenemos rallies.
Sí,
de todo.
Todos los mundiales. El Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, el Gran Premio de Cataluña en Barcelona, MotoGP, y el Rally de Cerdeña, y donde va a estar Dani Sordo además corriendo, que viene a hacer podios. Y bueno, si hablamos de Fórmula 1, pues será a las 2 de la tarde en lugar de a las 3, y lo daremos en tiempo de juego. Desde las 2 en FM, desde las 3 en cadena. Llega Carlos Sainz con la moral por las nubes, sobre todo con muy buenas críticas de Italia. Leo la portada de Autosprint, que le dedica a la portada, que es una de las revistas más prestigiosas que hay en Italia. Habla de que Carlos es un cuento de hadas, que llegó sonriendo y que ahora está ya en el podio. Y además dicen que es la revelación del año. Eso sí, ha hablado Carlos y reconoce que se le pasó, lunes o martes ya se le pasó el cabreo de una ocasión que creía que él que era para ganar, la ocasión de haber hecho la pole en Mónaco, y que está bastante satisfecho con ese podio, pero que ve muy difícil repetir en Bakú. ¿Por qué? Porque son largas rectas, no tiene nada que ver con Mónaco, aunque sea un trazado urbano, y con más de 2 kilómetros a fondo no va bien para su coche. También ha hablado Fernando Alonso, y le han preguntado por el análisis de su temporada, de lo mejor, lo peor. Dice que en carrera está contento, porque siempre... empiece donde empiece, acaba o puntuando o cerca de los puntos, y que donde está descontento, como sabemos, es en la calificación. No pone en temperatura los neumáticos, le está costando, por eso va 4-1 en contra con su compañero de equipo. Pero aún así, Fernando Alonso está tranquilo y además está disfrutando mucho con su regreso a las carreras. Vamos a escucharle.
Estoy feliz con los domingos, descontento con los sábados. La principal limitación que he encontrado hasta ahora está en los neumáticos, pero creo que es una cuestión de tiempo, que ponga las cosas en su sitio. Respecto a las prestaciones, no estoy preocupado. Y en términos de felicidad, mi vuelta está siendo mejor de lo que esperaba.
Dice que disfruta mucho, que el día que no está en una carrera de Fórmula 1, que en fin, que se siente raro, que quiere que lleguen las 3 carreras de junio que hay seguidas, en fin, que está bien de moral y nos alegramos por ello, a ver si arregla ese problema que tiene en la calificación. Y también me ha gustado una reflexión, le han preguntado sobre si cambia mucho la Fórmula 1 cuando luchas por las victorias o cuando no. Y dice que son dos deportes distintos y cuando no estás luchando por ganar, te dedicas a prepararte para cuando llegue ese momento, y que lo que está haciendo ahora con Renault es saber si llega ese momento el año que viene, así que vamos a ver si eso va así. Y luego tenemos motos, que vuelve el público, Barcelona, 24.000 personas. Qué bonito es que vengan los espectadores.
Sí.
Es una cosa, para que te hagas una idea, es como un 30% del aforo solo de gradas, sin contar la pelús, y lo que han hecho es que todo el mundo tiene que ir con mascarilla y todos tienen entradas separadas a su tribuna y no pueden ir a otras tribunas ni moverse fuera de su zona. Bueno, son medidas de seguridad. Y luego también tenemos un gran premio en el que ha hablado Marc Márquez. Bueno, dos cosas más. Alex Rins sale esta mañana a dar una vuelta en bici por el circuito Montmeló, la típica revisión de la bici, y se cae. Y se ha roto el radio.
Joder.
Que manda narices. y tan mala suerte, bueno, que le tienen que operar mañana, así que el piloto de Suzuki no va a tomar la salida, viene de 4 ceros consecutivos, no está siendo su temporada. Y luego Marc Márquez, bueno, pues ya da la temporada por perdida, y es normal porque lo que tiene es muy largo, lo que tiene encima, él pensaba que iba a ser más corto. El caso es que hay unos test justo después de Barcelona y ya dice que esta es una temporada de preparación para el 22.
Vale. No es el nivel que me gusta, pero estoy en un nivel aceptable para empezar a probar cosas y será importante también a ver si podemos probar aquí el lunes para preparar 2022. O sea, es un año de transición. Que me esperaba que me costase menos después de la lesión, pero me está costando.
Pues ahí lo tiene, le está costando y le está costando mucho, aunque dice también que otros pilotos le ha pasado lo mismo. Voy a terminar con una pincelada que hilamos con Americans. Hilábamos con U2, hilamos con Americans. Sabes que el domingo pasado, las 500 millas de Indianapolis, terminó segundo al Spaló, haciendo un carrerón, mejor posición de un español en la historia. Pues tenemos ya las ganancias que se han llevado. El ganador, Helio Castroneves, 1,5 millones de euros. Y al Spaló, 535,000. Así que no está nada mal el pellizco.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, chao.
Señoras, señores de Americans. Cerramos la semana de partidazo con The Americans. Siguen Senabre y Luis García.
Esto sí es un temazo, ¿eh?
Esto es
otra cosa.
Es de las mejores decisiones que he tomado en el partidazo, que es poner esta canción para The Americans, ¿eh?
Buenísimo.
Paniagua.
Muy buenas.
Hola, Pani. A ti te gustaba también la canción, ¿verdad?
Me gusta muchísimo y me gusta U2.
Ya, claro, lógico.
Le acabas de llamar tonto a Paniagua.
No, en absoluto. Me retiro todo lo que he dicho entonces.
Directo en lo que llamaron el Elevation Tour, en With or Without You.
¡Jo, qué pasada!
Memorable.
Qué pasada.
Memorable.
Quiero decir una cosa, al final todo viene porque Juanma me llamó tonto y reaccioné así, ¿sabes? Dijo, al tonto Luis García no le gustó dos hijas.
Te están dando palos ya en Twitter, ¿no?
Seguro. No he querido ni mirar.
Hola, Parra, muy buenas.
Poco lo están dando para los que se merecen.
Claro.
Hombre, Parra, por Dios.
Y lo de Senabre ya, o sea, que vuelve a incidir en lo de Carri, tío, que quedas ya, fatal diciendo que Carri está sobrevalorado.
Cuando he dicho lo de Carri, digo, lo digo solo para Parrita, que luego se enfade.
La verdad es que ir contra Carri y contra U2 es lo próximo.
No compares.
Que a ti te gustan los
sobrevalorados.
Son
buenos, sí. ¿Son Jesucristo que han inventado la música y el baloncesto? No.
U2 es Dembélé. U2 es Dembélé.
Por favor. Ya querría, bueno, ser...
Ya quisiera Dembélé.
El bueno de Usman.
Bueno, que nos la jugamos esta noche los Lakers a las 4:30.
Ah, que eres de los Lakers tú.
No, iba a decir... Yo he dicho nos en primera persona del plural, no sé por qué.
Pero eres de los Suns, ¿no?
Puede ser el nos majestático,
No, yo fui de Detroit en la época buena.
Oh, qué bien.
Sí, sí.
De los Bad Boys.
Ahí se Thomas y todo eso.
Esos repartían desde que salía el equipo rival del
vestuario. Eso es lo que me gusta a mí. Billy Laimbeer, todos.
¡Oh!
Gente limpia, bueno, Mahorn.
Rick Mahorn. Sí. Pues a lo que... Un día de estos te tengo que contar una anécdota, Juanma, de aquellos Pistons que me contó Vinnie Johnson. Bueno, pues los campeones se la juegan ante los Suns, efectivamente. Les quedan podrían llegar a dos partidos para ganar la serie a los Phoenix Suns, pero tienen un partido decisivo el sexto, con 3-2 en desventaja, y parece ser que con dos bajas a punto de confirmarse. Una es la de Caldwell Pope, si no me equivoco, y la otra peligrosísima, que es la de Anthony Davis. Bueno, vamos a ver, porque con todo, los Lakers tienen talento suficiente para ganar a Phoenix, pero lo hablábamos el otro día con Rubén en Showtime, no me está gustando la dirección de Frank Vogel, el entrenador de los Lakers. No está a la altura, me da la impresión, ¿eh? Pero bueno, oye, cosas más difíciles se han visto y veremos a ver este sexto partido, que este sí que es absolutamente decisivo y que según... las estadísticas, se juega en Phoenix, es decisivo y según las estadísticas lo normal es que lo gane Phoenix, con lo cual eliminaría a los Lakers. si los Lakers estuvieran con todos, tendrían una opción, pero es que las bajas son tremendas, sobre todo si se confirma finalmente la de Anthony Davis.
Lo que ya se juega luego también el partido de Denver con Portland, que está también 3-2, es que lo que dice el profe de las estadísticas, cuando está un equipo 3-2, hay un 80% de posibilidades en la historia de la NBA de que el que está por delante gane. O sea, lo tiene muy complicado. Y LeBron llega 14-0 en primeras rondas. Nunca jamás, estando en playoff, ha sido eliminado LeBron, que tiene pinta de que lo mismo esta noche es la primera.
O sea, que chocan las dos estadísticas.
Sí, sí, una se va al cuerno.
Ya tenemos la segunda ronda del este.
Sí, Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks, en una serie que, si no fueran de la misma conferencia, podría ser por potencial perfectamente una final, pues son dos equipazos. Brooklyn Nets con el trío Calavera, con Durant, Harden y Kyrie Irving, que están promediando casi 100 puntos por partido, una burrada. Y Milwaukee Bucks, que son mucho mejor equipo que el año pasado, aunque hayan terminado peor en liga regular, está mucho mejor rodeado ante Antetokounmpo, y va a ser una serie que se promete larga y apasionante. Y por el otro lado, Philadelphia 76ers contra Atlanta Hawks, que falta por ver, a ver cuánto tarda en Embiid en recuperarse y de qué forma lo hace ante unos Hawks que han mostrado una gran cara ante los Knicks, a los que han derrotado 4-1. Debería ser favorito Filadelfia, que han sido los primeros del este, pero si no se recupera Embiid, lo mismo tienen problemillas. Y luego por el oeste, el único que está clasificado es Utah.
¿Quién ha hecho 55 puntos en Abre?
El loco de Damian Lillard, que es que se cascó un partidazo. Mira, todos los jugadores de baloncesto del mundo, prácticamente, que no, todos los que no estaban jugando ese partido, estaban tuiteando sobre él y alucinando y llevándose las manos a la cabeza, porque metió 12 triples, que es un récord, superando a los 11 de Klay Thompson, pero además no eran triples, eran todos triples, como todos los de Lillard. Desde el logo casi de medio campo, muy lejos y tal, pero aparte de eso, no eran triples es que meto 12 triples, pero es que gano de 40 o pierdo de 40, no, eran para forzar la prórroga, para empatar el partido, para remontar. Al final perdió, ganó Denver, que va 3-2, otro de esas estadísticas que decía antes Parrita, y por eso digo yo, y ahora hablo totalmente en serio, que es la típica actuación que si la hace Stephen Curry, se para en todas las rotativas, en las portadas, las telenoticias y tal, y la hace Damian Lillard y parece que no pase nada, pero es una de las mejores actuaciones de los últimos
años. Con Lillard también ha pasado, que se le ha llegado a comparar a la que tuvo Jordan contra los Celtics el día de los 63 puntos, cuando Larry Bird dijo que Dios había disfrazado de jugar de baloncesto. Que en ese día, además, los Bulls también perdieron tras dos prórrogas con Boston, igual que Lillard, que ha perdido tras dos prórrogas contra Denver. Lo mejor del partido ese es la cara de Austin Rivers, que es el que le cubre. O sea, cuando falla uno Lillard, se le lee los labios, gracias a Dios.
Los jóvenes toman el poder.
Sí, Doncic y Trae Young, que son del mismo draft del 2018, que aparte uno fue 3 y el otro 5, intercambiaron las posiciones con Atlanta y Dallas. Pues Luka está arrasando a los Clippers. Es verdad que los Clippers remontaron, se pusieron 2-2, pero en el último partido 42 puntos, 14 asistencias, 8 rebotes, 19 puntos, estableciendo un nuevo récord personal de anotación en un cuarto. Y ahora mismo tiene la serie 3-2 y está jugando prácticamente solo. Le ayuda un poco Tim Hardaway, pero Porzingis no está. Y, o sea, está Luka arrasando el solo prácticamente a Kawhi Leonard, a Paul George y compañía. Y Trae Young, que es que ha tomado el Madison Square Garden. Se ha cargado a los Knicks el solo. Bueno, el solo no, porque tiene un equipazo Atlanta, pero metiendo 30 puntos cada vez que ha jugado en el Madison. Tres partidos en el Madison, los tres partidos más de 30 puntos. Y eso es absolutamente legendario. Además, mandando callar al público, el público abucheándole. O sea, se ha conquistado el Madison Square Garden. Y luego también Donovan Mitchell, que es una elección número 13 del draft anterior de 2017, que en cuanto ha vuelto, Utah ha arrasado a Memphis. Iban perdiendo el primer partido sin él, perdieron contra Memphis, iban perdiendo la eliminatoria, llegó él y 4-0. O sea, que es que es tremendo.
Hablabas del público. Creo que ha habido más incidentes con tema público, ¿no?
Sí, así es. Bueno, ya he comentado en alguna ocasión que a mí me da la impresión de que cada vez hay más tontos por metro cuadrado.
Sí, 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 yo estoy
y,
de acuerdo.
En Estados Unidos la cosa va en progresión geométrica, Y bueno, te cuento así, muy por encima, pues mira, un aficionado...
Y lo peor ahí es que van armados algunos.
Exacto. Bueno, anécdotas de esas tengo, ni se sabe. Primero, un aficionado le lanzó palomitas a Westbrook. Horas más tarde, un fan de los Knicks escupió a Trae Young. En el caso de Trae Young, además, se metieron con la familia, si no recuerdo mal, que estaba viendo el partido. También un aficionado de los Celtics le lanzó una botella de plástico llena de agua contra Kyrie Irving, que le supone la expulsión de por vida del pabellón, pero no solamente para ver partidos de básquet, sino no puede entrar al pabellón de por vida. Si Udos toca en el Garden, no puede entrar.
Y además, o sea, si sus padres se casan en el Garden, no puede entrar.
No puede entrar.
Hay que decir que Kyrie Irving se puso a pisar el logo de los Celtics y también a provocar un poco. Pero bueno, no justifica, pero fue, por supuesto, no justifica.
Nah, ya, pero también es verdad que fue a posteriori, ¿no? Aunque Kyrie Irving es verdad que ahí se pasó un poquito al pisar el Leprechaun, que es el gran logotipo que tienen ahí los Celtics en el medio. Aparte, este chico se enfrenta también a una situación penal, porque no te digo que sea intento de homicidio, pero sí es intento de agresión no consumada y tal, y eso puede conllevar pena de cárcel. Y luego también en el... Este es el más tonto entre los tontos. En el partido entre los Wizards y los Sixers hubo un seguidor que entró a la cancha, pero además desde muy arriba, con lo cual fue un fallo de seguridad importante, y en lugar de ir hacia un jugador o de intentar distorsionar el juego, lo que intentó fue tocar el aro. Bueno, pues le placaron los de seguridad, detenido por la policía y también suspendido de por vida, y con prohibición expresa de poder entrar a ese pabellón en concreto, al de los Wizards. Oh, en fin, sí, sí. Mucho tonto por metro cuadrado. Pero al hilo de todo esto, la NBA, que es muy cuidadosa en que los jugadores no traspasen la barrera de ir hacia el público, como pasó, por ejemplo, en un partido entre Detroit e Indiana, que lo recordaréis, que se llamó The Malice at the Palace, donde en un momento determinado un aficionado le lanza una botella a Ron Artest y saltan jugadores de los Indiana Pacers a pegarse con el público, que no es pegarse, no es verbo reflexivo, es
decir,
a repartir mamporros al público, y ahí cayeron 70 y tantos partidos a uno, 60 y tantos a otro y tal. Bueno, pues también por lo mismo la NBA está muy preocupada y está considerando cambiar incluso la legislación, en el sentido de que como haya reincidencia de temas de este tipo de público, pues ya no solamente jugar a puerta cerrada como hacemos en Europa, sino que puede afectar multas cuantiosas e incluso amenaza con llegar a perder rondas de draft, que es, en el fondo, es perder activos el club.
Oye, para cerrar, tenemos varias cosas, pero me sorprende la noticia de LaMarcus Aldridge. ¿Qué pasa?
Bueno, él ya sabes que fichó por los Nets en su momento esta temporada con el objetivo clarísimo de ganar el anillo. Los Nets están en ello, pero él, bueno, sufrió un problema cardíaco, tiene un problema en el corazón que le produce taquicardias y decidió dejar el baloncesto porque se asustó muchísimo. Y ahora lo que pasa es que está deprimido. O sea, él de repente tuvo que dejarlo de golpe y dice que está aprendiendo a convivir sin el baloncesto, que está completamente superado. Él tenía la ilusión de ganar el anillo esta misma temporada y lo tuvo que dejar de golpe y no es capaz de asimilarlo.
Joder.
Yo sí me alegro de que ganen los Nets el anillo, es porque se lo den y pues por lo menos eso que se lleva el hombre, ¿sabes?
Americans, gracias, buenas noches.
Igualmente,
un abrazo, adiós, hasta luego. Adiós.
Chao.
Grande Udo.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Mañana tenemos tiempo de juego por la tarde. Desde el Wanda, el primer partido de España. España-Portugal. Amistoso de cara a la Eurocopa. Recuerden, el partido es a las 7:30, así que desde las 7, tiempo de juego. Con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Y el fin de semana, más radio. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Será un placer. Descansen la noche. Ahora con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.